Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado a la doctora Liliana Galó, secretaria de la Asociación de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Nicaragua, a la licenciada Ana Regina Cabrera Ayuso, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a la doctora Tonrey Sosten, presidenta del Comité de Congresos y Conferencias de la IFCC. Estamos en El Microscopio. En directo por la web infobioquímica.com, los miércoles a las 13, hora argentina, hora 11:30 en Venezuela. Corresponsales en El Microscopio. El Microscopio. Desde Iberoamérica, participando en infobioquímica.com. Las acreditaciones para las carreras de bioquímica clínica en Ecuador. Un tema de interés para los profesionales que se encuentren en similar proceso en sus universidades nacionales, que será abordado por la doctora Isabel Fierro, corresponsal de El Microscopio en Ecuador. La doctora Isabel Fierro es bioquímica y farmacéutica y doctora en bioquímica y farmacia por la Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Central del Ecuador. Es también licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Tecnológica Indoamérica, Ambato, magíster en biología parasitaria y docente de la Facultad de Ciencias Químicas a cargo de la dirección de la carrera de bioquímica clínica de la Universidad Central del Ecuador en Quito.
Luego de haber recorrido cada uno de los países iberoamericanos y armado entre todos el perfil del laboratorio ideal, de haber conocido a cada uno de los responsables de las asociaciones profesionales, nos preguntamos cuál será el mayor desafío que el laboratorio clínico enfrenta en este momento. Sin duda, en los países habrá problemáticas similares o quizás no, y empezamos a averiguarlo. La doctora Isabel Fierro, corresponsal en el Ecuador. Buen día, Isabel.
Hola, Ana, buenos días. Quiero expresar una exclusiva felicitación por el trabajo de más de un año y más, ¿no es cierto?, de las ediciones de Radio Microscopio. Es gratificante ver cómo cada día más y más colegas relacionados con la bioquímica clínica se están sumando a esta iniciativa. Y eso es la iniciativa es muy valiosa y, por tanto, merece una felicitación.
Gracias, Isabel. Muchas gracias. Ha estado usted revisando el desafío que enfrenta Ecuador, y no es un desafío, sino que son dos.
Justamente eso quiero conversar, porque para mí hay dos aspectos sumamente importantes. Por un lado, esta parte del licenciamiento que deben obtener los laboratorios previo al inicio de funcionamiento, que para todos los laboratorios grandes puede ser menos problemática, pero para los laboratorios pequeños sí se les viene como un verdadero desafío. Y ligado a eso, pues no se puede desligar de la parte de la acreditación de nuestras carreras, porque es la formación profesional en realidad.
A ver, cuéntenos.
Así es, Silvana. En el Ecuador existen por lo menos unas 10 universidades que ofertan la carrera de bioquímica, bioquímica farmacéutica, bioquímica clínica. Lamentablemente no nos hemos homologado como carreras, porque todavía en el Ecuador se siguen ofertando carreras y dando diferentes títulos. Sin embargo, la formación termina siendo muy parecida, si no exactamente la misma, pero muy parecida. Y en el proceso este de acreditación, uno de los aspectos que el gobierno considera es que se deben homologar los títulos para lograr la movilidad de los estudiantes. En la Universidad Central, igual que las otras facultades, anteriormente teníamos un programa de estudios que incluía el ejercicio profesional en tres áreas: química farmacéutica, bioquímica clínica y química de alimentos. Si bien la formación suena como que da mayor apertura para el trabajo de las personas, incluyendo tres áreas de ejercicio profesional, termina siendo complejo. Y el reglamento de régimen académico estableció que se bajen los números de créditos por carreras. Entonces, nuestra universidad, a partir del año 2003, ya se individualizaron las carreras. Y en la actualidad, nosotros ofertamos tres carreras, que son química farmacéutica, bioquímica clínica y química de alimentos, individualizadas, mientras que todas del resto de universidades del país todavía mantienen un pensum de estudios con las tres áreas integradas. Entonces, imagínense, para la acreditación estamos enfrentando situaciones diferentes. No puedo decirle quiénes están errados y quiénes están bien. No sé, nosotros como Universidad Central, al haber individualizado las carreras, nos hemos alineado más con lo que es el contexto internacional de Latinoamérica. Ustedes saben, Argentina, en Chile, en Paraguay, ustedes tienen la bioquímica clínica y involucra solo bioquímica clínica. En cambio, acá en el Ecuador todavía las otras universidades, al dar el título de bioquímico farmacéutico, las personas tienen la opción de trabajar en cualquiera de las tres áreas. Pero evidentemente en su formación, el pensum de estudios tienen mallas académicas con créditos en números mayores. Todo eso se va a ver en la acreditación, eso le digo, yo no puedo decirle en este momento quiénes están bien y quiénes están mal. Todos estamos trabajando bajo una presión muy grande y para prepararnos al proceso de acreditación, porque este proceso es realmente un reto para las universidades, porque al igual que en otras áreas podemos obtener, lo ideal, obtener la acreditación. Si no se cumplen todos los parámetros, se obtendrá una acreditación condicionada y nos daría un tiempo para implementar plan de mejoras y lograr la acreditación.
Isabel, estamos hablando de la acreditación de las carreras en la universidad, pero ¿quién es el que define esto? ¿Es el gobierno?
Sería el gobierno el que tiene que decidir cuáles son las carreras que quedan habilitadas, aquellas carreras que se acrediten. Porque eso le digo, la no acreditación significaría el cierre temporal o definitivo de las carreras.
¿Qué problema ante el estudiantado que está a la mitad de una carrera?
Exactamente, es que Silvana, aquí en el Ecuador ya sucedió eso, no es un asunto que suena podría ser o no. El gobierno el año pasado cerraron 26 universidades de la categoría E por falta de calidad académica. Si realmente no se cumplen con procesos educativos de calidad, tenemos la seria amenaza de ser cerrados como carreras. Si se llegara a cerrar una carrera, el gobierno lo que hace es no permitir que ingresen alumnos nuevos, pero para aquellos que ya están estudiando se crean planes de contingencia para que terminen en la misma universidad o en otras universidades de mejor categoría, para que a la final el estudiante cumpla, digamos, con su formación profesional. Pero ¿cuál es la situación para ese profesional que busque trabajo presentando un título de una universidad cuya carrera fue cerrada?
Por un lado, el solapamiento de las ramas que hay de la profesión, y por otro lado, la calidad al interior de cada carrera.
Es que lo que pasa es que la misma carrera, al abarcar las tres áreas profesionales, difícilmente se pueden abordar las tres en profundidad. Por eso les digo, no sé si adelantándonos un poco a lo que nos puede venir al futuro, nuestra universidad es la única en el país que desde el año 2003 ya individualizamos las carreras. Nosotros ya tenemos esas tres áreas bien definidas en carreras individuales, que funcionan administrativamente por separado, con un director responsable por cada una de ellas, y ya le digo, individualizadamente, mientras que las nueve universidades de aquí del país todavía mantienen el pensum anterior, que ofertan un título de bioquímico farmacéutico o químico farmacéutico, porque ni siquiera eso se ha homologado. Hay facultades que entregan bioquímico farmacéutico, la Universidad de Guayaquil en cambio entrega el título de químico y farmacéutico, y nosotros entregamos el título de nosotros en las carreras nuestras entregamos el título de químico farmacéutico, bioquímico clínico y químico de alimentos. Entonces, ya le digo, el momento de la acreditación, realmente el asunto está complejo porque cada carrera va a trabajar y a luchar por su acreditación, pero será el gobierno en definitiva el que en función de cuáles son las carreras que hayan acreditado y tengan los mejores puntajes, tenemos por delante la situación de que podría ser el gobierno el que diga, muy bien, se homologa y queda tal carrera. Y se organiza y es un verdadero reto. Le comento que hace más de un año nos hemos venido reuniendo, hemos tenido unas 8 o 9 reuniones, todas las facultades que ofertamos las carreras de bioquímica clínica y afines, justamente para conversar todos estos aspectos, para ver qué criterios, en qué nos parecemos, en qué nos diferenciamos, y que seamos nosotros como universidad propiamente la que podamos hacer propuestas al gobierno, porque todos vamos a luchar por nuestra sobrevivencia. Lamentablemente le hemos tenido como 8 o 9 reuniones de trabajo y el asunto no está totalmente claro, porque no hay una homologación de títulos ni tampoco puede haber una homologación de pensums a partir de esta situación de que hay una universidad que tiene ya las 3 carreras unificadas, digamos diferenciadas, y las 9 mantienen, o las 8 o 9 mantienen el pensum con las tres áreas integradas.
¿Y cuánto tiempo estiman que demorará en prolijar esto?
Se supone que este año 2013 ya estamos en procesos de recopilación de información, de preparación de información, porque las visitas del CEAS, que es el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, estaba programada para todo lo que es el año 2013 y máximo el 2014. Se suponía, verá, que hasta finales del 2013 ya deberíamos tener la respuesta de sí o no la acreditación. Ha habido un poco de retraso en los plazos, pero yo creo que 2013-2014 estamos enfrentando todo esto.
¿Llegarán a tiempo?
Justamente ahí está el reto y ahí está la verdadera presión que tenemos y del trabajo extenuante que tenemos de reunir tanta documentación, de preparar manuales, de preparar informes, porque todos debemos luchar por nuestra sobrevivencia. En todas las universidades la propuesta es que la carrera se acredite, no se piensa en otra opción que no se acredite, sobre todo las universidades categoría A. Aquí en el Ecuador hace unos 2 o 3 años el antiguo CONEA, que era el Consejo de Evaluación de la Educación, categorizó las universidades. Las categorizó desde la A hasta la E, y las universidades E fueron las cerradas. 26 universidades categoría E fueron cerradas. Y sobrevivimos todas las hasta la categoría D, y lógicamente las que están en D están tratando de subir a la C, la C a la B y así sucesivamente. Nuestra universidad, la Universidad Central del Ecuador, estuvo siempre en la categoría A, y el reto es ese. Ya estamos en la categoría A, pues debemos mantenerla, ¿no? No podemos perder. El cierre de nuestras carreras implicaría hasta la pérdida de la categoría.
¿Hay diferencias de calidad entre las universidades públicas y las universidades privadas?
Sí, Silvana, aquí tanto en la parte pública como en la parte privada hay buenas, medias, inclusive no universidades que no han cumplido con calidad académica. Estas de la categoría A que fueron cerradas en su totalidad fueron privadas, públicas no. Y en la categoría A en este momento estamos casi todas las públicas, estamos entre la A y la B. Y más bien las privadas son las que han estado en menores categorías. Y tanto que por eso es que el gobierno ha mencionado que el cierre de las universidades de categoría E fue marcar un hito en la historia de la educación superior en el país, acabando con la universidad negocio, porque muchas universidades privadas pequeñas se abrían en locales totalmente inadecuados para una universidad. El gobierno ha llegado a hablar de las universidades de garaje, que funcionaban en casas pequeñas que para nada pueden semejarse a un campus universitario, ¿no?
El microscopio. Los invitamos a escuchar un tema musical y enseguida retornamos con la doctora Isabel Fierro.
Just a drop of El microscopio.
www.infobioquímica.com. Seguimos con la doctora Isabel Fierro, bioquímica y farmacéutica, y doctora en bioquímica y farmacia de la Universidad Central del Ecuador.
Seguimos conversando con la doctora Isabel Fierro, corresponsal en Ecuador, y comentaba que no solo tienen el reto que contaba antes de acreditar las carreras en su país, sino que tienen otro reto más.
Porque este que acabamos de hablar, que se refiere a lo que es la acreditación de las carreras desde el punto de vista educativo para sobrevivir o no como profesionales de la bioquímica o bioquímica y farmacia y bioquímica clínica, no se olvide que nosotros aquí en el Ecuador tenemos los laboratorios clínicos ya como instituciones o entidades de servicio al público, están enfrentando otro reto que es el conseguir el certificado de licenciamiento previa a la obtención del permiso de funcionamiento. Que eso es una situación totalmente diferente, porque eso les involucra ya directamente a los laboratorios clínicos que ya están funcionando y que ya están siendo atendidos por profesionales bioquímicos farmacéuticos, o por bioquímicos clínicos, o por tecnólogos médicos. Todos tienen que enfrentar el asunto este de que, previo a la obtención del permiso de funcionamiento, que es otorgado bajo los lineamientos de un reglamento expedido por el Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, a todos los establecimientos que brindan servicios de salud, de venta de medicamentos, de alimentos y de muchos servicios, tienen la obligatoriedad de obtener el permiso de funcionamiento. Y en la actualidad, hasta el 2013, ellos tienen que obtener bajo los con requisitos anteriores, pero desde el 2014 ellos tienen que cumplir además un certificado de licenciamiento que involucra asimismo la calificación de parámetros de estándares básicos, que es de infraestructura, equipamiento, recurso humano y por el conocimiento y posesión de normas. Esto es un asunto manejado por normativa desde el Ministerio de Salud, que también tiene la buena intención de ya enrumbarnos en lo que es la calidad, porque usted sabe, no basta decir y asegurar hacemos bien las cosas, sino demostrar que hacemos bien las cosas y poder medir que hacemos bien las cosas, ¿no es cierto? Entonces, este licenciamiento para mí es la antesala de lo que será la certificación en cuanto a gestión y ojalá algún día la acreditación de los laboratorios clínicos ya como competencia técnica.
Sí, la doctora Pasquel nos había comentado sobre este nuevo método de licenciamiento. ¿Cómo ve que va el proceso? ¿Quedarán fuera muchos de los laboratorios de garage, por llamarlos así?
A nivel de ciudades grandes, los laboratorios que tienen mejor equipamiento, que tienen mejores condiciones, probablemente para ellos este asunto del licenciamiento va a ser más manejable. Pero no se olvide que en nuestro país tenemos ciudades muy pequeñas con laboratorios muy chiquitos, muy pequeños, que manejan volúmenes de muestras bajos o muy pequeñas. Para ellos el reto se vuelve mucho más difícil, si usted quiere el caso, y probablemente el camino sea que ellos se asocien, asociarse a formar laboratorios más un poco más grandes, pero yo sí me temo que laboratorios muy pequeños, de ciudades pequeñas, que trabajan muchas veces con un solo profesional, para ellos obtener el licenciamiento se vuelve muy cuesta arriba. Yo veo un aspecto positivo en cuanto a la actitud que está teniendo la gente que hace laboratorio clínico, porque para enero del 2014, que ya se va a exigir el licenciamiento, el ministerio evidentemente va a implementar todo un programa a través de una comisión distrital zonal, lo que nos dicen es que van a dar capacitación previo al licenciamiento. Pero vea que la gente no está esperando que llegue el 2014. Ahorita mismo la CEBIOCLI ha organizado talleres de trabajo para informar a la gente, para que conozcan la normativa, para que conozcan todos los procesos y toda la documentación que ellos deberían preparar. Y la gente está muy, muy, ¿qué le digo?, muy consciente, asistiendo a esos talleres, informándose, porque evidentemente este licenciamiento es de forma obligatoria.
Qué bueno que el ánimo sea de mejorar y no de ir a la justicia por el derecho al trabajo, a cualquier modo.
Aquí en el Ecuador lo que yo veo es que más bien la gente con una actitud muy positiva, más que nada yo pienso que ya estamos llegando a esos niveles de concienciación de que si no se trabaja con sistemas de calidad, no puede usted asegurar que su trabajo sea confiable y que los laboratorios puedan presentar los resultados clínicamente útiles, que es lo que nos establecen los sistemas de calidad. Entonces, ahora en nuestro país, aún los profesionales de laboratorios pequeños están ya muy interesados en participar, en implementar, por un lado, sus sistemas de calidad, pero también ya se empieza mucho a hablar de participar en los programas de evaluación externa. Entonces, eso da la idea de que la gente está muy involucrada y muy consciente en realmente asumir el reto, pensando en que eso es ir hacia la excelencia de su trabajo y a su sobrevivencia como profesionales.
¿Le parece que la mayoría llegará?
Bueno, el reto está en que todos traten al menos de hacerlo. ¿Qué es lo que establece este reglamento? Verá, que para obtener el licenciamiento, los laboratorios deberían cumplir por lo menos de entre el 85 al 100% de los estándares habilitantes. Si cumplen entre el 70 y el 84%, obtendrían un licenciamiento condicionado y les dan más o menos de unos 6 meses para que asimismo mejoren, preparen y alcancen el licenciamiento. Y aquellos que cumplan menos del 70%, es decir, 69 o menos, asimismo no tendrían el licenciamiento. Pero igualmente les conceden un plazo de 8 meses para que se preparen y luego pidan la visita, ¿no? Porque hay las fases de prelicenciamiento, hay una fase de autolicenciamiento o autoevaluación que dejan a la responsabilidad del propio profesional del laboratorio a que él se evalúe, a que él tenga un diagnóstico, digamos, situacional en relación a los estándares que le están solicitando y luego que hayan implementado todos sus procesos, sus parámetros y todo, puedan pedir al ente regulador la verificación para el licenciamiento. Posteriormente hay una fase de post-licenciamiento que implica que este órgano controlador tiene que hacer el seguimiento de aquellas unidades que no se han licenciado o aquellas que están con licenciamiento condicionado. Usted sabe, todos estos son procesos que llevan mucho tiempo. Yo sí me temo de que estamos, tanto en el área esta de los laboratorios clínicos como en el área de educación que habíamos mencionado, estamos corriendo contra el tiempo, por eso es que se convierten en retos.
Bien, a trabajar entonces. Isabel, como siempre, un gusto charlar con usted. Un gran abrazo desde Argentina.
Gracias, Silvana. Igualmente para usted, buenos días.
Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Sotemelab, del 16 al 18 de octubre, Quito, Ecuador. Segundo Congreso Latinoamericano de Actualización en Medicina, de Laboratorio y Traslacional.
El microscopio.
Noveno Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica. Laboratorio Clínico, Investigación, Ciencia y Tecnología al Servicio de la Salud y el Bienestar. Montevideo, los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2013. Torre de Antel, Uruguay.
El microscopio.
Séptimo Congreso Nacional del Laboratorio Clínico, Bilbao, España. 23 al 25 de octubre de 2013. Cursos precongreso. El mapa de riesgos en el laboratorio clínico. Construyendo una cultura de seguridad del paciente. Anemias. Diagnóstico en el laboratorio. Enfermedades hereditarias neurológicas. ¿Qué aporta el laboratorio clínico al diagnóstico etiológico? www.labclin2013.es.
El microscopio.
Segundo Congreso Bioquímico Córdoba 2013 Argentina, 24 al 26 de octubre de 2013, organizado por el Colegio de Bioquímicos de Córdoba, Hotel Sheraton, Córdoba, con la participación de destacados profesionales del área y una diversidad de temas de interés y actualidad científica.
El microscopio.
Sentidos químicos y metodología para el análisis sensorial. Curso intensivo presencial con complemento de módulos virtuales. Cátedra de Fisiología y Campus Virtual de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, 18 y 19 de octubre de 2013. A distancia, 4 módulos semanales, 40 horas. Curso de posgrado, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
El microscopio.
Rol del inmunoensayo en la caracterización de proteínas recombinantes. Cátedra de Inmunología, 7 al 18 de octubre de 2013. Lunes a viernes, de 10 a 16 horas, 50 horas. Criterio de evaluación para el desarrollo de diferentes inmunoensayos en la caracterización inmunoquímica de proteínas recombinantes. Curso de posgrado, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos aprueba una prueba rápida para la detección del HIV. Son las primeras pruebas rápidas para la detección del virus de inmunodeficiencia humana. La prueba combo ALERE determine HIV-medio-AG/AB. Detecta la presencia simultánea de antígenos del tipo de HIV-1, P24, así como de anticuerpos producidos por HIV-1 y HIV-2 en sangre, suero o plasma humanos. La prueba puede diferenciar entre una infección aguda de HIV-1 y una infección establecida, VIH-1, cuando la muestra de sangre es positiva para el antígeno HIV-1-P24, pero es negativa para los anticuerpos del HIV-1 y HIV-2. Europa se aleja de la peligrosa exposición al bisfenol. Las campañas, las advertencias y las prohibiciones han tenido efecto. Los últimos datos que ofrece la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria indican que la exposición de los europeos al bisfenol se ha reducido drásticamente desde 2006. El bisfenol A se usa en la industria de los plásticos para darles resistencia y flexibilidad. Entran en el organismo por contacto y pertenecen a la familia de los llamados disruptores endocrinos. Esto quiere decir que alteran el funcionamiento normal de las hormonas, lo que afecta la reproducción y otros procesos como la obesidad, metabolismo, tiroides o el desarrollo neuronal. Una vacuna experimental contra la malaria brinda una protección sin precedentes. 12 de cada 15 pacientes de los que recibieron dosis altas. El método es inusual porque involucra la inoculación de parásitos causantes de la malaria, vivos pero debilitados, directamente en los pacientes para provocar la inmunidad. Una compañía biotecnológica llamada Sanaria ha irradiado a mosquitos criados en laboratorio y les ha extraído el parásito que causa la malaria, Plasmodium falciparum, todo ello bajo condiciones de esterilidad. Estos parásitos vivos, pero debilitados, son entonces contados y ubicados en ampolletas, desde donde pueden ser inyectados directamente en la sangre de un paciente. Para realizar la prueba clínica en fase 1, los científicos trabajaron con un grupo de 57 voluntarios, ninguno de los cuales había padecido de malaria antes. De ellos, 40 recibieron distintas dosis de la vacuna y los otros 17 no. Todos fueron entonces expuestos a los mosquitos portadores de la malaria. Los que no fueron vacunados y los que recibieron dosis bajas, casi todos se infectaron con la enfermedad. No obstante, del pequeño grupo que recibió las dosis más altas, solo 3 de los 15 pacientes se contagiaron al exponerse a la malaria. Científicos chinos han desarrollado la primera vacuna para proteger a los niños del enterovirus 71 que causa la enfermedad de manos, pies y boca, también llamada fiebre aftosa humana. La nueva vacuna no activada, fabricada por Beijing Vigo Biological, fue desarrollada para ser usada en la región Asia-Pacífico, donde se encuentran los casos más severos de esta enfermedad, que puede llegar a causar meningitis y encefalitis potencialmente mortales. Los hombres son más vulnerables a la sepsis o la infección de las heridas que las mujeres. Además de la edad y ciertas enfermedades, el género es un factor de riesgo de estas infecciones, dijo Bevin Cohen, de la Facultad de Enfermería de Columbia University de New York. Las mujeres tenían 15% menos riesgo de adquirir una infección en la comunidad, 18% menos riesgos por la atención clínica y 22% menos posibilidad tras considerar las características de los pacientes y la internación. Expertos médicos en tuberculosis han tachado de vergonzosa la lucha que han realizado los distintos gobiernos españoles contra la tuberculosis y han pedido que creen un plan nacional para erradicar esta enfermedad que actualmente afecta a 20 de cada 100.000 habitantes. Aunque existen tratamientos eficaces que logran curar la enfermedad de una manera fácil, existe todavía un elevado infradiagnóstico que hace que los casos no sean detectados a tiempo y, por tanto, se produzca un desarrollo de la enfermedad con sus consiguientes contagios. Otro de los problemas es el hecho de que cada comunidad tiene un plan diferente para luchar contra la tuberculosis, siendo la Comunidad de Madrid, Galicia y Cataluña las únicas que están ejecutando iniciativas eficaces para tratar y paliar esta enfermedad.
El microscopio.
Cada día que pasa crece esta locura. Dios eres mi cura. Tú me domas con el circo de tus besos y milito en la frontera de tus huesos. Oh, hoy es mejor vivir un día contigo que vivir mil años sin tu abrigo. Es por eso que hoy te pido que me des tu cariño para yo quedarme. Un minuto me basta, vida, para enamorarte. Que me des tu cariño como el mar, las olas, como luna en la noche, vida, que se entrega toda. Escalar el cielo abierto de tu boca y orbitar en tus galaxias se me antoja. Hoy es mejor vivir un día contigo que vivir mil años sin tu abrigo. Y es por eso que hoy te pido que me des tu cariño para yo quedarme. Para enamorarte, que me des tu cariño como el mar, las olas, como luna en la noche, vida, que se entrega toda. Cielo, que me des tu cariño para yo quedarme. Un minuto me basta, vida, para enamorarte. Que me des tu cariño como el mar, las olas, como luna en la noche, vida, que se entrega todo.
Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 11:30 en Venezuela.
El microscopio.
Quinto premio AEFA a la calidad e innovación. Convocatoria 2013 de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas para promover y desarrollar las actividades de investigación y difundir los conocimientos. Se premiará el mejor trabajo de carácter científico sobre medida del impacto clínico de las pruebas del laboratorio clínico. El plazo finalizará el 7 de octubre de 2013. Corresponsales en el microscopio.
El microscopio.
Desde Iberoamérica, participando en infobioquímica.com. Escucharemos a la doctora Cristina Cerveto, corresponsal del microscopio en el Uruguay, hablando sobre las disparidades de los salarios en su país y las falencias curriculares universitarias en el Uruguay. La doctora Cristina Cerveto Ruiz es química farmacéutica, bioquímica clínica, doctorada en química farmacéutica, profesor agregado de la Cátedra de Análisis Clínicos de la Facultad de Química. Trabaja sobre ácidos grasos omega 3 en el krill antártico, en autoinmunidad y de litiasis renal.
Luego de haber recorrido cada uno de los países iberoamericanos y armado entre todos el perfil del laboratorio ideal, de haber conocido a cada uno de los responsables de las asociaciones profesionales, nos preguntamos ¿Cuál será el mayor desafío que el laboratorio clínico enfrenta en este momento? Sin dudas, en los países habrá problemáticas similares o quizás no, y empezamos a averiguarlo. Hemos llegado al Uruguay. La doctora Cristina Cerveto es nuestra corresponsal en ese país. Bienvenida, Cristina. Queríamos saber cuál es el mayor desafío que enfrenta el laboratorio en tu país. Hemos conversado con Cecilia Queijo, la presidente de la Asociación Bioquímica Uruguaya, y deseábamos conocer tu enfoque.
Bueno, mira, escuché a algunos de los que participaron en las conversaciones, escuché a Bolivia y escuché a Ecuador. La realidad nuestra es un poco diferente. Quizás el desafío mayor que tenemos en este momento es trabajar para tener acceso a puestos de trabajo que sean acordes a la formación que tiene el bioquímico clínico. Y también que la retribución sea conforme a la misma. Sucede que la carrera de bioquímico clínico aquí en Uruguay es relativamente nueva. En el año 2000 es que aparece esa figura de bioquímico clínico, que es un profesional que está formado, mucho más orientado a lo que es la bioquímica clínica, que el egresado anterior a ese tiempo. Este profesional, a partir del año 2005, tiene asegurado su puesto de trabajo en el laboratorio clínico, porque a partir de ese año que te contaba, se reglamentó por un decreto del país que el profesional que esté a cargo del laboratorio clínico sea o un médico especialista o un bioquímico clínico o un doctor en química farmacéutica. Yo te diría de que actualmente en el ámbito privado debe haber más o menos el mismo número de bioquímicos clínicos o químicos farmacéuticos que de médicos patólogos en la dirección técnica o integrando el staff del laboratorio. En el ámbito público, donde el laboratorio es numeroso, poco a poco se van insertando más bioquímicos clínicos, pero el problema está en que la retribución del bioquímico es inferior a del médico laboratorista. Me preguntarás por qué pasa esto. Bueno, porque los acuerdos que hay firmados anteriormente contemplaban un sueldo razonable, una retribución razonable para ellos. Pero al ser una carrera nueva, la de bioquímico clínico, este profesional no está incluido en esos acuerdos y entonces, a pesar de tener un trabajo y una responsabilidad igual al otro profesional, su retribución es mucho menor. Y es en esto en que la Asociación de Bioquímica está trabajando para que se incorpore al bioquímico clínico en esos acuerdos.
Sí, cuando conversamos con Cecilia, ella comentó una presentación judicial que estaban haciendo en este punto para el ámbito privado. Y esto que contás nos expone el tema desde el ámbito público. Cecilia, en casi todo el continente hay sensaciones de que la calidad académica de la carrera se ha deteriorado y más bien se apunta a experticia a través de posgrados. Por ahí a ustedes no les pasa porque la carrera es muy nueva. ¿En Uruguay cómo lo ves?
No está pasando como tú dices, quizás un poco por eso, pero lo que sí está pasando en que no alcanza, que estamos viendo que la carrera de grado, con el enorme que es el conocimiento en la salud, no alcanza para satisfacer las necesidades realmente del mercado y lograr las metas que realmente necesita llegarse en la salud. Entonces, nosotros creemos como universitarios de que hace falta generar especialidades dentro de la carrera de bioquímico que todavía no se las estamos brindando a los estudiantes. Yo ahora aquí te estoy hablando como profesora de análisis clínicos de la facultad. Entendemos que ese vacío existe y que debemos llenarlo. O sea, tenemos que generar especialistas en áreas como puede ser la gestión de calidad, como puede ser el área de microbiología, el área de patología, y desde a poquito creo que vamos a tratar de generar esas especialidades solos o de repente junto a otro país, como puede ser la misma Argentina.
Es cierto, hay países que no tienen expertos para algunas prácticas. Un país centroamericano, por ejemplo, debe enviar al país vecino los análisis de ADN, porque para pericias no tienen expertos. Y aprovecho y te consulto si en Uruguay sucede lo que estoy viendo que pasa en varios países. Hay límites fijados por los gobiernos en los valores de cada análisis o de cada práctica, que se han quedado en el tiempo, a veces en límites mínimos absurdos. Y por otro lado, insumos y equipos que se han disparado en sus valores.
En Uruguay, de alguna forma, creo que como es más chico, es más fácil manejar, ordenar el país. En ese aspecto, el Ministerio de Salud Pública nuestra regula la infraestructura de algún modo y la tecnología que accede al país. El país tiene, de a poco, va accediendo a tecnologías muy, muy buenas, como tecnología, sobre todo de más tecnología, pero está regulado por la salud pública. Entonces, no se pueden importar equipos para pequeñas clínicas para brindar asistencia que sería muy difícil de que... Sería una asistencia brindada a una pequeña parte de la población que puede tener acceso pagando y el resto no tendría acceso. Además, esa manera también evita que esas clínicas que alguna vez pudieron hacerlo se fundan, quiebren, porque a la larga no pueden amortizar el precio del equipamiento que trajeron. Creo que hay tendencia a gastar y a innovar y a traer tecnología, nada más que porque es de punta, sin evaluar realmente el costo-beneficio de traerlo. Creo que en ese aspecto el profesional, tanto químico como médico, tiene que ser muy cuidadoso y pensar bien si realmente beneficia el traer una técnica nueva, y no puede ser de que con las mismas tecnologías que tenemos se brinde prácticamente el mismo servicio.
Estar detrás del último chiche que aparece en el mercado.
Lo mismo pasa con determinados analitos o metabolitos que aparecen para demostrar que de repente tiene una cierta sensibilidad para dar un tipo de enfermedad. Apunta que hay posibilidades de un tumor, por ejemplo, que se está reproduciendo que en forma muy pequeña, y lo hace, puede ser, es realmente sensible, pero la especificidad no es tan buena, y entonces se hace un gasto innecesario que no adelanta mucho al diagnóstico. Creo que ahí es donde debemos ser muy cuidadosos, ¿verdad? No quiero dar ejemplos, pero diariamente vemos de que el médico pide, solicita estudios que instalarlos o hacerlos en el laboratorio propio sería un desembolso muy importante. Entonces, también en eso creo que Uruguay es inteligente y casi todo el laboratorio, bueno, no es que sea exclusividad del Uruguay, pienso que muchos países lo harán también, pero lo que se tiende a hacer es a tercerizar esos estudios a un laboratorio que se especializa en hacer esa técnica y todos se las mandamos a ellos y no lo hacemos cada uno en su propio laboratorio, donde la inversión que uno tendría que hacer obligaría a cobrar mucho ese analito. No sé si soy clara.
Sí, absolutamente. Seguro, en un futuro no muy lejano, vamos a volver a hablar, a ver si ha habido avances en este proceso de conseguir que los profesionales tengan un honorario acorde a sus trabajos. Cristina, muchísimas gracias por tu participación. Mucha suerte y hasta la próxima.
Bueno, gracias igualmente.
En el microscopio deseamos mejorarnos cada día. Su opinión nos enriquece. www.infobioquímica.com
Infobioquímica.com.
Cuando te despiertes cada día con el cuerpo de aire y ese olor, feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento ni al dolor. Cuando yo no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel, agrio pez nadando en la mirada,
ni quiera más amparo que la piel. Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir, y la alegría que hemos olvidado volviendo por los huesos a subir. Yo me alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar los brazos de mi padre en las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Convenza que la suerte me rige a la par que la pasión, y no el temible arcángel de la muerte velando sobre el campo del reloj. Si lo consumado y lo posible tienen siempre la cara del horror, en esta patria de lo inaccesible, en este tiempo olvidado de Dios, yo digo que mis sabidos amores son fuertes y viven más que yo. Son gigantes tenues como flores que alientan este turbio corazón. Los alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar los brazos de mi padre en las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va.
El microscopio.
Una mirada al conocimiento. Una mirada al conocimiento. El microscopio. En la siguiente entrevista, el licenciado Jorge Alegre, presidente de la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina, presenta la realización del Congreso CUBRA 2013 en la ciudad de Buenos Aires. El licenciado Jorge Alegre es bioquímico, director técnico del Laboratorio de Análisis Clínicos Orolab. General Fernández Oro, Río Negro, presidente de la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina, integrante de Grupo Interdisciplinario Coordinador Nacional por CUBRA en Detección Temprana de Enfermedad Renal Crónica, miembro de la Comisión Técnica Permanente del Nomenclador Bioquímico Único y responsable provincial de Río Negro en la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud.
Y ya lo habíamos adelantado en la nota con Silvia González, se viene el CUBRA ABA 2013. La Confederación Unificada Bioquímica y la Asociación Bioquímica Argentina juntos para celebrar el 12º Congreso Nacional Bioquímico y el Congreso Argentino de Bioquímica número 70. El presidente honorario del 12º Congreso Nacional Bioquímico, el doctor Jorge Alegre, ¿cuándo se realizará?
El próximo congreso de CUBRA es el CUBRA número 12, que lo hacemos junto con la Asociación Bioquímica Argentina, ABA, que es 70 congresos de ABA, y está organizado para hacerlo acá en la ciudad de Buenos Aires, en el Palace Rus. Está, digamos, organizado el día 8 comenzar con un precongreso, y el día 9, 10 y 11 sería cursos congreso.
¿Cada cuánto se hacen estos encuentros?
Los congresos cubra están organizados cada 2 años. Coincide siempre, obviamente, como no se ha interrumpido prácticamente. Creo que el primero fue allá en el año 91. Hemos tenido ahora la posibilidad de hacerlo en todos los años impares.
¿Se realizan en diferentes provincias?
Normalmente, con nuestra política de federalismo y todo lo que esto significa darle participación a distintas regiones y provincias del país, para que estén todos los bioquímicos un poco representados en todo sentido, lo que hacemos es tratar de llevar el cubra a todos los rincones donde es posible la llegada masiva y también facilitar un poco esa llegada de todos los bioquímicos a todo el país. No complicarle por el tema del transporte y todo demás, y que además haya alguna infraestructura que tenga capacidad como para atenderlos, que estén cómodos, que tengan también un poco de turismo, que no viene mal, de recreación, de actividades sociales. Por lo tanto, normalmente se eligen ciudades que tengan esta capacidad de hotelera o de... Como por ejemplo, alternativamente se ha hecho en Huerta Grande de Córdoba, en la ciudad de Posadas, cerca de las Cataratas, obviamente, Posadas Misiones. Se ha hecho también en San Miguel de Tucumán, en Bariloche, Río Negro, donde tocó organizarlo en el año 2001, en San Juan, se hizo en Villa Carlos Paz, en Córdoba, luego se hizo también en Mar del Plata, que lo organizó la Federación de Buenos Aires. Ahora le toca, en vez de la Federación de Buenos Aires, FABA, le toca a Capital, que es el Colegio Oficial. El Colegio Oficial ha trabajado mancomunadamente con ABA, y ha permitido que se haga en conjunto. Para también un poco abrir el espectro y darle participación a otras agrupaciones bioquímicas que son importantes con un reconocimiento de su trabajo como lo es ABA.
¿Qué temas van a ser prioritarios esta vez?
Bueno, mira, acá hay incluso esta gente del comité organizador que lo han trabajado muy bien con un programa muy extenso, con muchas actividades de curso. Además han buscado un lema que lo han dado en llamar en ciencia, ética y tecnología con una actualidad perspectiva o perspectiva. Han buscado darle participación a todo el espectro de temas que tiene hoy en día y que ocupa la bioquímica con una actualidad de avanzada, tanto en biología molecular como, bueno, en todos los temas que pueden llegar al laboratorio, hacerle práctica el aprendizaje dentro de estos cursos, conferencias y mesas redondas, tratando de que el colega que participa en estos eventos tenga un fuerte intercambio, más allá de los conocimientos también, de que sean temas que lleguen a utilizarse al otro día en su quehacer diario, no tan académico, sino que también sea útil para la labor diaria, digamos, para el uso cotidiano, ¿no? Tanto, por ejemplo, en emergencias como en toxicología, farmacología, en química clínica, en la parte de endocrinología. Se trabaja también con cursos, conferencias, talleres con expertos. Por ejemplo, uno de los talleres que hay herramientas para el ejercicio de la profesión, con todo el avance de ciencia y la práctica.
También se ve en el programa que va a haber expositores del exterior.
Claro, ahí a través de la intervención que tenemos con el organismo, hay conferencias del organismo internacional de la IFSC, donde nos da esta posibilidad de hacer un fuerte intercambio con expertos y catedráticos, la verdad que son gente de muchísimo nivel, que nos vienen a traer con su enfoque y su gran experiencia, nos dan otra visión de cada tema, ¿no? Gente que viene con una experiencia de Europa y de otros países a traernos, donde no son especialmente bioquímicos, muchos son médicos con especialidad en laboratorio, entonces el enfoque por ahí nos abre un poquito la mente con otra visión.
¿Tienen alguna expectativa en cantidad de asistentes?
Esperamos que sea un éxito con una aspiración a tener por lo menos 1.500 o 2.000 inscritos, ¿no? Estamos ya en el orden casi, faltando ya todavía 3 semanas, que normalmente las inscripciones son a fuego en los últimos días, ya hay prácticamente más de 400 inscritos.
Jorge, en Buenos Aires, ¿a dónde los van a llevar a pasear?
uno dice Buenos Aires sinónimo del tango, ¿no? Y de la actividad de la noche, de la nocturna, más que en otros lugares donde, bueno, vos decís, por ejemplo, con Congreso de Bariloche decíamos, bueno, excursiones. Depende de la expectativa que trae cada uno, viste que es muy variado, por ahí las necesidades de uno y de otros bioquímicos que vienen de distintos lugares, de ver lo que quiere ver en Buenos Aires, ¿no? En la mañana y tarde estudiar y a la noche pasear con algunos números artísticos y teatros. El intercambio que se hace en este tipo de eventos es muy intenso, ¿no? Y obviamente que compensa el sacrificio que hace cada uno para moverse desde su lugar, dejar su familia, el trabajo. Es un complemento importante toda la actividad social, porque es donde tenés la posibilidad de charlar con las distintas experiencias que trae cada uno, de charlar con tus colegas, cómo también cada uno puede resolver un problema, a lo mejor a través de una charla con otro colega que tiene un problema similar. Es muy intenso el congreso, con todos los cursos y actividades, conferencias y mesas redondas, donde muchos no nos queremos perder nada de esto. Pero sí, bueno, está la noche y está el paseo, donde siempre está disponible alguno para tomarse alguna tarde, alguna mañana, algún recreo en estos 4 días de congreso.
Quería también que me comentes sobre los auspiciantes, que son muchos, muy variados y muy importantes.
Y además de todas las entidades provinciales, de todas las provincias y asociaciones del país que han llegado a los auspicios, para no nombrarte todas las provincias y no olvidarme de ninguna, además tiene auspicio del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esperamos también del Ministerio de Salud de la Nación, de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, te digo algunas que recuerdo. Por ejemplo, también otra de la Sociedad Argentina de Cancerología, de la Facultad de Ciencias de Salud de la Universidad de Mamónides, de la IFCC, que es el organismo de la Federación Internacional de Química Clínica, la Sociedad Argentina de Trasplantes, y después también tenemos la Academia Nacional de Medicina, el ECOAFIT, que es el ente coordinador de unidades académicas de farmacia y bioquímica, que es la que engloba todas las facultades de farmacia y bioquímica del país. Bueno, y así hay un innumerable auspicio por la importancia que creemos que tiene nuestro evento, que debe ser uno de los más importantes, en el sentido de que engloba no solamente a todas las provincias, sino que a todos los bioquímicos, indistintamente en el lugar que se encuentre, ya sea hospitales, clínicas, sanatorios y laboratorios ambulatorios, ¿no? De todos los niveles, sino que también, bueno, sumado a ABA, es la Asociación Bioquímica Argentina, que está organizando también conjuntamente con CURA en su 70 congreso, que es una entidad que se dedica prácticamente a todo lo que es la actividad científica, ¿no? Yo creo que esto engloba todo, más allá de que el colega, a lo mejor, además de los congresos y cursos que lo hace de forma semipresencial, lo hace a través de cursos a distancia y de cursos en su propia provincia. Creo que acá busca la experiencia de la que tienen distintas realidades cada uno de los bioquímicos que vienen. Y esa experiencia hace que sea más interesante, obviamente.
Así estamos con CUBRA ABA 2013, la Confederación Unificada Bioquímica, celebrando el 12º Congreso Nacional Bioquímico, y la Asociación Bioquímica Argentina, el 70º Congreso Argentino de Bioquímica, 11 al 8 de octubre 2013. Era el doctor Jorge Alegre, presidente de CUBRA, presidente honorario del 12º Congreso Nacional Bioquímico.
El objetivo de nuestro programa es mejorar la comunicación entre todos los laboratorios clínicos de Iberoamérica y de estos con la IFCC.
August Wilhelm von Hofmann nació en Giessen, Gran Ducado de Hesse, en 1818. Las ciencias, mucho que digamos, no le interesaban. Más bien se sentía atraído por el derecho y por la filología, y allá se fue a estudiar estas cosas en Gotinga. Pero, quizás también inspirado por nuestro viejo amigo Justus von Liebig, viró a la química y estudió con su maestro inspirador en la Universidad de Giessen. En 1845 se abrió una escuela de química práctica en Londres, llamada el Real Colegio de Química, y recomendado por el príncipe consorte, Hoffmann fue nombrado su primer director. Le ofrecieron luego un cargo en Bonn y volvió a Alemania. Menos mal, porque muchos de los hombres que pasaron por sus clases dejaron su marca en la historia de la química. En 1864 fue elegido director del laboratorio de la Universidad de Berlín. Pero a todo esto, ¿qué hacía Hoffmann? Pues Hoffmann cubrió una amplia gama de la química orgánica. Su primera investigación, llevada a cabo en el laboratorio de su mentor, Justus von Liebig, en Giessen, realizada sobre el alquitrán de Ulla, le permitió desarrollar un método de obtención de benceno, tolueno, anilina y su conversión en nitrocompuestos y aminas. De hecho, el método de conversión de las amidas a aminas recibe el nombre de reacción de Hoffmann. La aplicación de su trabajo a la obtención de tintes artificiales constituyó la base de una nueva industria. Esta sustancia, la anilina, fue su primer amor y fue un amor al que permaneció fiel durante toda su vida. Amor colorido, por otra parte, y que dio color al mundo. Sintetizó numerosos compuestos orgánicos como el formaldehído, el hidrazobenceno y el alcohol alílico. También desarrolló un método para determinar el peso molecular de los líquidos a partir de su densidad de vapor. Dio un enorme impulso al desarrollo de la química orgánica. A partir de sus investigaciones sobre los hidrocarburos alifáticos y aromáticos, en especial las anilinas, y toda su aplicación industrial. También inventó el voltímetro Hoffmann, un aparato para electrólisis del agua de tres cilindros verticales de vidrio. El cilindro interior está abierto en la parte superior para permitir la adición de agua y un compuesto iónico para mejorar la conductividad, como una pequeña cantidad de ácido sulfúrico. Un electrodo de platino se coloca dentro de la parte inferior de cada uno de los dos cilindros laterales, conectando a los terminales positivo y negativo de una fuente de electricidad. Cuando la corriente se ejecuta a través del voltímetro de Hoffmann, se forma oxígeno gaseoso en el ánodo e hidrógeno gaseoso en el cátodo. Fue elegido miembro de la Royal Society en 1851. En el 67 fue miembro cofundador de la Sociedad Química Alemana, de la cual fue presidente durante 24 años. Fue galardonado con la Medalla Real de la Sociedad en 1854 y su Medalla Copley en 1875. Murió después de haberle dado color al mundo el 5 de mayo de 1892 y fue enterrado en el cementerio de Berlín.
El microscopio. Un programa pensado para difundir temas de interés biomédico en el que todos los profesionales de la salud se pueden encontrar a través de la web. Es un programa de radio que se transmite a través de internet, en el cual se tratan exclusivamente temas de bioquímica clínica. El microscopio. En el programa de hoy escuchamos a la doctora Isabel Fierro, corresponsal en Ecuador, a la doctora Cristina Cerveto, corresponsal en Uruguay, al doctor Jorge Alegre, presidente de la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina. Esto ha sido El Microscopio. El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora Argentina. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Ten, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.